José, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana en Tenerife. Ha sido, no sé si eres consciente de la expectación que ha levantado este anillo peatonal sobre el Padre Ancheta.
Sí, soy consciente, no hay más que ver esta sala y las personas tan importantes que están aquí para darme cuenta de la importancia que tiene esta obra. Es una obra que ya llevamos mucho tiempo persiguiendo y trabajando en ella, y la verdad es que es un honor estar aquí con vosotros.
Pues permítanme que recuerde, para quien no lo sepa, que José Romo es probablemente uno de los ingenieros españoles con mayor renombre internacional, una personalidad que no solamente este diseño, el de la pasarela del Padre Ancheta en el año 2019, si no me equivoco, tuvo un reconocimiento, Premio Nacional de Diseño e Innovación. Yo creo que él podrá profundizar en el carácter innovador de esta solución moderna, probablemente nunca utilizada desde luego en Canarias, pero tampoco en España. También es autor de otras infraestructuras muy peculiares, como es el puente atirantado mayor del mundo en Estados Unidos, que une Estados Unidos con Canadá, y otras infraestructuras de ingeniería que han merecido, pues, que tenga, para que nos hagamos una idea, pues lo que vendrían a ser los premios Nobel de la ingeniería, es un ingeniero como es José Romo. Cuéntanos un poco más.
Bueno, nosotros, yo encabezo un grupo de ingenieros. La verdad es que los ingenieros somos muy de trabajar en equipo, ¿eh? O sea que estoy yo aquí, pero hay un montón de gente detrás, no solamente en la parte de ingeniería, sino también en la parte de la propia administración y del constructor. O sea, los ingenieros somos un colectivo, ¿no? Y entonces, bueno, dentro de ese trabajo, pues tenemos la suerte en mi oficina, pues de trabajar en todo el mundo, y efectivamente, pues estamos desarrollando ese proyecto en Detroit, que va a ser el puente más grande de Norteamérica en cuanto a luz de puente atirantado. También hemos hecho el puente de hormigón atirantado más grande de Reino Unido para una empresa española, para una constructora española, pero nosotros como proyectistas. Y bueno, trabajamos un poco por todas partes. La particularidad de este proyecto que nos tiene hoy aquí es la escala y, digamos, un poco el carácter tan urbano y tan de peatón y tan urbano y en un sitio tan especial como es esa glorieta, ¿no?
Cuéntanos un poco más, porque como sabes tenemos un problema, lo existe en todo el mundo, problema de tráfico, de atasco, de número de vehículos, pero en esta glorieta en concreto hay 8 pasos de peatones en la actualidad que están constantemente cortando el tráfico de más de 50.000 vehículos que pasan por la zona, y esta solución que tú planteaste en el año 2018, si no me equivoco, sí, y que tuvo ese reconocimiento de Premio Nacional de Innovación y por su diseño. Cuéntanos un poco más de esta pasarela que no sepamos o que debamos saber.
La verdad es que esto arranca en el 2018 con un concurso que saca el Cabildo. La verdad es que hay evidentemente un problema de seguridad y un problema de movilidad clarísimo y de seguridad, como digo. Y bueno, recuerdo que el pliego del concurso decía, sacaban para hacer 2 pasarelas realmente, conectando 2 puntos, ¿no? Entonces, pues a nosotros se nos ocurrió la idea esa de hacer un círculo que permitía, pues, dar conexiones a otros puntos que no estaban previstos en el concurso y que, bueno, que daba una solución que no tenía jerarquías, o sea, que cualquiera yendo podía cruzar de un punto a otro sin pasar por un punto determinado. Y era una solución, pues, novedosa y nos parecía que tenía toda la lógica del mundo cuando debajo había una glorieta. Parece que no se le había ocurrido a mucha gente, pero bueno, nos pareció que tenía una lógica aplastante, ¿no? Y bueno, de ahí sale ese diseño que hacemos con todas las particularidades y complejidades que tiene el proyecto, porque hay, pues, un montón de condicionantes de dónde se puede apoyar ese anillo que imaginamos en un momento y cómo hacer las conexiones, que son, pues, realmente los puntos complejos del sistema.
Podemos afirmar, y además yo te lo he oído, que Tenerife va a tener una de las pasarelas peatonales más innovadoras de toda, yo había dicho de Canarias, después me corrigieron, me dijeron de España, pero creo que tú afirmas que es de toda Europa.
Bueno, vamos, o sea, digamos, dentro de lo que se puede decir, es una solución no habitual, evidentemente, y no hay pasarelas en Europa que yo sepa con esta tipología y este tipo de conexiones no existen.
¿Y cuál es la complejidad de lo que vamos a empezar esta noche? Porque esta noche vamos a estar en esa glorieta comenzando la instalación de las 12 piezas, si no me equivoco, que vamos a ver llegar a Tenerife a lo largo de los próximos meses. Ya hemos visto, hemos asistido a toda la logística para que no solamente llegue a Tenerife, al puerto de Santa Cruz, sino también su traslado por la autopista, y después se van a ir ensamblando, si no me equivoco.
Exactamente, sí. Digamos que por las dimensiones de la pasarela, que son 100 metros de longitud, de diámetro, o sea, unos 314 metros más o menos de longitud, pues eso da lugar a una serie de piezas que hay que fabricar en taller, que se está haciendo en la península, en Sevilla concretamente, que hay que poder ensamblar, y para ello pues hay un sistema que los ingenieros llamamos montaje en blanco, que es que una pieza se hace contra la siguiente para asegurar que hay esa tangencia. Y bueno, pues hoy tenemos el primer elemento que va a marcar a partir de ahí cómo vamos a seguir con el resto. Y bueno, pues está la constructora perfectamente ahí con todos los medios preparados para hacer ese primer montaje, que es pues siempre un día muy especial, el día que se hace. Ese será un día especial, y cuando cerremos será otro día también interesante de ver que hemos llegado al final y podemos cerrar la pieza correctamente.
José, cuéntanos, porque cuando está anillo peatonal que va a estar sobre el Padre Ancheta, que es una solución para la situación de embudo que existe en este punto, más de 50.000 vehículos, que además va a permitir que pasen 20.000 peatones. Sí. Tuvo el interés, si no me equivoco, de los 50 proyectos que se presentaron a ese premio nacional, obtuvo el interés del Rey. Cuéntanos un poco.
Sí, fue una... Estas cosas, cuando se entregan los premios, se hace una presentación de las distintas obras, hay un vídeo y tal, y luego pues hay un pequeño aparte con los monarcas, y concretamente don Felipe tuvo mucho interés por preguntar esto, dónde se va a construir esto, porque en aquel momento era una infografía, como es todavía hoy, pero le llamó la atención y preguntó dónde se iba a hacer y mostró interés por esta obra, de todas las que se presentaron, que fueron muchas.
Pues si quieres damos paso, sí, a la presentación, que...
Pues vamos viendo un poco la idea de la presentación. A ver. Bueno, pues un poco es contar cuáles fueron. Bueno, aquí está la planta del estado actual, ¿no? Y cuáles eran los condicionantes de diseño. No sé dónde está, dónde tengo que apuntar. Bueno, esto era un poco lo que salía en el pliego del concurso, aquel concurso en el cual pues evidentemente se hablaba de dos itinerarios peatonales principales, y bueno, de esos pasos de peatones, que lo que hacen es cortar interrumpir el tráfico, sobre todo los accesos y las salidas de la TF5. Entonces, todos esos son los pasos que habíamos identificado que había que eliminar, que hay unos en la glorieta y otros un poco más hacia el exterior, hasta 13 pasos de peatones. Y las bases de licitación pedían esto, ¿no? Pedían, que sacó el Cabildo en su momento, pues mejorar la comodidad de los peatones, la movilidad y accesibilidad, minimizar las incidencias negativas para los usuarios, que es uno de los temas importantes, y el confort, ¿no? Y luego daba unas pinceladas en cuanto a la calidad del diseño, decía, en las bases de ese concurso, decía, pues un concepto atendiendo a la adecuación del entorno, interés artístico y solidez conceptual, que esto cuando se pone esto en un pliego no se sabe qué quiere decir, pero bueno, nos lo tomamos en serio. Coherencia de la propuesta conceptual con el resultado del diagnóstico de las deficiencias y la capacidad para alcanzar con la propuesta soluciones de diseño imaginativas, unitarias y proporcionadas. Entonces, lo que nos parecía aquí importante, importantísimo, que yo creo para los ingenieros de caminos del siglo XXI, es la experiencia del usuario. El usuario tiene que estar cómodo, tiene que cruzar seguro y además pues hay que crear un entorno agradable. Entonces la idea, que aquí esto es lo que presentamos así como concepto, pues es hacer ese anillo que nos permitía pues hacer distintas conexiones con los distintos puntos por donde podían venir los peatones. Esto es un poco el concepto inicial. Y aquí se ve pues un poco a la izquierda de la imagen lo que es la situación actual y luego derecha lo que esperamos ver pronto terminado, que es ese anillo que tiene una serie de dificultades y ahora en la siguiente foto pues vemos un poco todos los condicionantes que había que nos empujaron a ese círculo que no está centrado con la glorieta, se ve que no está centrado. Porque pretendíamos que el punto principal de llegada en el lado universidad fuera el lado, digamos, a la izquierda de la pantalla, fuera la Facultad de Químicas, que está en un punto alto. Y entonces eso nos daba una perspectiva para hacer esa glorieta elevada que tenía varias dificultades. Una es que no se puede apoyar sobre el paso inferior existente. Hay una estructura ahí que se construyó hace unos años y que no está prevista, evidentemente, para poner ninguna carga encima. Entonces no podíamos apoyar ese anillo que habíamos dibujado así tan, tan bonito en esa línea. Luego también había que mantener el gálibo, porque aunque tenemos un punto alto, luego hay que desembarcar en las calles y nos interesaba bajar, pero sin comernos el gálibo que hace falta, el gálibo vertical, pues para el paso de camiones, etcétera, en todo lo que es la glorieta. Entonces, con todo eso, llegamos a esa idea primero de circular en planta, que fue el primer concepto. Luego una serie de plazas o de conexiones a las distintas calles, a la Avenida de Trinidad, que es una de la avenida de entrada principal a San Cristóbal de la Laguna por este punto. Y digamos que todo esto pues dio lugar a cómo íbamos a materializar eso que era un círculo que pintamos, cómo íbamos a hacer luego una estructura que fuera capaz de resistir eso. Y evidentemente pues hay varias soluciones. A ver si pasa esto. ¿Está por ahí? Ah, sí, gracias. Hay varias soluciones. Esto es uno de los primeros esquemas que hicimos pensando en algo como... En esa experiencia del peatón, dicen, bueno, el peatón va a estar aquí en un sitio alto con coches por debajo. También nos comentaron el tema de los vientos que vienen en una dirección claramente. Y entonces pensamos en hacer una estructura en U. Esto fue una primera idea. Esa estructura en U tenía un montón de ventajas. Por un lado, permitía un poco aislar a los peatones. Esta mañana me han preguntado si la gente iba a tener vértigo. Digo, no, vamos a estar, es una pasarela muy ancha y la vamos a ver enseguida construida con unos petos muy altos y la gente va a sentirse cómoda dentro de la pasarela. Y segundo, pues esas vigas laterales nos sirven para varias cosas. Primero, para proteger del tráfico, proteger de la lluvia y al mismo tiempo nos sirve para, digamos, saltar entre los pocos pilares que podemos poner. Y los pilares están una vez en el lado interior y otro en el lado exterior, aprovechando las distintas posiciones en planta que tenemos. Y luego, pues ahí se ven unas formas, digamos, no es una viga recta, sino que tiene un quiebro, que eso tiene varios sentidos. Primero, un sentido estructural. Como ingenieros pues tenemos que velar por los recursos, ¿no? Y entonces eso nos permite no tener rigidizadores, que son los elementos que harían falta si la chapa es vertical, y al mismo tiempo pues también rompe visualmente el plano. Ya no se ve una pared, sino cuando se ve allí in situ ya se ve que hay sombras y hay reflejos y por lo tanto pues es una solución que también tiene su ventaja plástica, ¿no? Aparte de la ventaja estructural, ¿no? Entonces, pues con ello nos permitía salvar la luz y no teníamos que poner ni cables, ni mástiles, ni nada por el estilo, porque lo que pretendíamos era hacer una estructura contenida. Plásticamente interesante, pero contenida en lo formal, nada de cosas extraordinarias. Esto es un poco el concepto de lo que fuimos planteando. Con distintas conexiones, una es la Avenida Trinidad, que esta parte está ya todas las pilas construidas de esto, Y está hecha gran parte de la urbanización también, con dos carriles. Esta rampa es un poco más estrecha porque no había mucho sitio para llegar a conectar, y es una rampa un poco más estrecha, pero evidentemente suficientemente cómoda también. En cuanto al acceso este, pues esto es un punto muy importante, que es la conexión con el intercambiador de transportes, y para lo cual pues se saca un elemento que se ve ahí, un elemento que sale del anillo y que va a dar conexión con la parte alta del intercambiador, que permitirá pues la gente que viene en guagua subir arriba y entrar en la pasarela y sea a su facultad directamente. En esta zona pues también hay una escalera. Esta calle tiene una pendiente que no cumple, en fin, lo que tenéis aquí, ¿no? Unas pendientes muchas veces que no se llega con los criterios de accesibilidad, y entonces aparte de la escalera pues hay un ascensor para poder acceder cuando esté cerrado el intercambiador. Por otra posibilidad es entrar por el intercambiador. Y además aquí, como había una confluencia de cosas geométricas, pues hemos quedado un pequeño espacio también para que los estudiantes o el que paseante pueda también sentarse un poco y descansar en esa zona, ¿no? Ya que teníamos esa confluencia, hemos aprovechado para crear un cierto espacio urbano. Luego hacia el sur, pues aquí lo que tenemos es otra pieza muy singular, porque aquí sí que tampoco cumplíamos los criterios de accesibilidad y hemos tenido que hacer un segundo lazo, el loop le llamamos en la obra. Es una especie de helicoide que permite pues tener el desarrollo suficiente para bajar la cota que tenemos cumpliendo con los criterios de accesibilidad. Ese es el primer diseño. Ahora se nos ha adelantado el paso inferior y hemos tenido que cambiar alguna pila de sitio, pero digamos, la esencia es la misma y la forma es la misma, y este sería la llegada hacia Agrícolas. Aquí se ve siempre, que ya se puede ver en la obra, pues estos pliegues, que son pliegues estructurales, que nos permiten, cuando hay mucha distancia entre los pilares, tener más canto, tenemos más estructura, y cuando los pilares están más juntos, pues podemos hacer una estructura un poco más esbelta, ¿no? Entonces es un poco el juego que hemos hecho. Luego hacia Químicas, hacia la Facultad de Biologías, pues ahí ese era el punto alto y es la primera pieza que vamos a montar. Es un estribo, decimos, que los ingenieros, que es cuando el puente toca el terreno. Entonces ahí esa primera pieza, que es la que vamos a montar, pues genera ahí un espacio también que pues desde el Cabildo se vio que podíamos aprovechar pues para colocar además la estatua del Padre Ancheta, porque si no, pues siempre pensábamos que ahí en el centro pues iba a quedar un poco desangelado, y pues se decidió, por lo menos en el momento de que se hizo el proyecto, pues crear todo este espacio, que bueno, que esta parte ya está prácticamente terminada, todo lo que es la urbanización de esta zona, y crear un punto que ya se ve que va a ser un punto alto, donde bueno, pues es un espacio también interesante, y que vamos a, ahí estará, espero pronto, la escultura, y se ve un poco que va a ser un sitio con muy buenas vistas, además el punto alto, porque toda la glorieta está en un plano inclinado y este es el punto más alto. Esto que hemos llamado la plaza. Y bueno, pues ya pasando a un poco a lo más, a más constructivo, y ya para terminar, no quiero enrollarme mucho, pues este proyecto se ha hecho en BIM, fue un requisito del Cabildo, y yo creo que es uno de los primeros proyectos en España que se hace con BIM. Todo, digamos, toda la información en 3D, que luego se ha pasado al taller, que lo ha utilizado y lo ha modificado para hacer los, bueno, los cambios o los ajustes que hay que hacer siempre en estas cosas. Y bueno, pues el proceso constructivo, pues como se ha comentado, pues vamos a montar ahí esas 11 piezas. Empezamos por el tramo, es el tramo más fácil también, siempre hay que empezar por lo fácil, pues ya se nos irán complicando. Pero es el punto lógico para empezar, que es el estribo, que vamos a montar la primera pieza, para luego ir completando el anillo y posteriormente hacer esas plazas, que son los elementos un poco más complejos, que son esas zonas como así en forma de trompeta, de ancho variable, que nos va a permitir completar la estructura. Bueno, ahí se ven los pilares que ya están colocados. Este es el primer módulo, los planos de taller preparados por Ola y su subcontratista de estructura metálica. Y aquí, bueno, esta es una foto en Sevilla que ya se ve que va a ser una glorieta, una pasarela muy cómoda en cuanto a ancho, que ya la tenemos aquí. Aquí se ven esos pliegues que tienen su sentido estructural y también tendrán su sentido plástico cuando los veamos construidos. Y esta es la pieza todavía en Sevilla, que ya la tenemos aquí. Y esto es donde vamos a montar, que son el estribo, porque aquí toca la pasarela al suelo, o sea que será una entrada muy amplia que tenemos desde esa zona, esa plaza que creamos, y ahí están pues, los apoyos ya esperando el montaje de esta noche. Luego quería simplemente unas imágenes para mostrar esto, que digamos intentamos hacer algo, yo creo que formalmente tiene su interés, con pocos elementos, sin ningún tipo de derroche, todo aquí estructuralmente lo estricto, eso es un tema importante. Creo que va a tener una visión plástica muy interesante también para el conductor, no solamente para los peatones, también para la gente que acceda a la propia pasarela. Aquí están vistas desde abajo. Un poco esta es la vista aérea. Dentro de la pasarela hay una zona que tiene pues, una zona para poder descansar y además está cubierto. Y bueno, pues también zonas muy despejadas creo que se va a ver el mar desde allí en algunos puntos. Y luego pues una iluminación también muy discreta, metida en los pasamanos, porque bueno, también tenemos el aeropuerto cerca y no se puede, y además hay que contaminar lumínicamente, que aquí en Canarias es un tema muy, muy importante. Y entonces la iluminación va en los pasamanos, no tenemos farolas ni nada, una cosa bastante limpia. Y bueno, pues un poco esta sería la imagen nocturna de la pasarela y un poco en resumen lo que hemos pretendido como ingenieros de caminos del siglo XXI, pues intentar hacer algo que sea contenido, que sea funcional, la funcionalidad aquí es muy importante y que la experiencia del usuario pues esperemos que sea placentera, ¿no? Y es un poco esto. Y luego tenemos un pequeño vídeo, si me permite la presidenta. Sí. Tiene música, o sea que es un video corto. En general se ve que es un espacio bastante cómodo, muy amplio. Esta es la zona que da la zona más de vientos, que está protegido, y un poco cómo quedará la Avenida de Trinidad con una rampa. Aquí estos espacios más amplios para facilitar los movimientos, que van a quedar en espacios bastante cómodos. También la barandilla muy sobria, nada especial, pero con la iluminación dentro. Un poco la imagen que tenemos en la plaza. Esta parte ya está casi terminada, falta por poner, colocar la imagen. Este es el acceso desde la puerta del intercambiador con la escalera y el espacio urbano. Y este es el helicoide que permite el acceso desde Agrícolas, que aquí ha cambiado un poquito, han desaparecido algunas pilas porque tenemos debajo el paso inferior que se ha construido antes que la pasarela. Y luego estos espacios por debajo, que bueno, la estructura es un plano, o sea, es un plano inclinado y luego ya cuando llega a los bordes se complica porque hay que ir bajando y dando conexiones a los distintos elementos. Y un poco esto es así, una coloca de... Pues yo creo que ya debe estar listo. Pues un poco es esto.
Pues la verdad que muchísimas gracias, José Romo. Para nosotros es de verdad un honor poderte tener en el día de hoy, dando las explicaciones a los medios de comunicación, también a quienes han querido acompañarnos en esta mañana. Y quisiera, pues eso, resaltar el carácter vanguardista, innovador, esa experiencia para el peatón, donde se ha antepuesto una solución de movilidad, se ha puesto por encima la experiencia del peatón, generando espacios urbanos que indudablemente van a transformar por completo ese punto de no solamente entre las universidades, sino también, sin lugar a dudas, va a ser un antes y un después, no solamente para la movilidad, sino también para la ciudad de la Laguna. Así que volver a recordar que fue un diseño que obtuvo un premio al diseño innovador, un premio nacional, y que bueno, pues destacar la importancia de que estos diseños vanguardistas, innovadores, donde se optimizan los recursos, pues estén presentes. Y yo estoy segura, José, que va a ser un icono para la isla de Tenerife, como lo es también otras estructuras importantes, como son el Auditorio de Tenerife o el recinto ferial. Y esta solución innovadora que nunca, desde luego en Canarias, en España, o en pocas ocasiones en Europa, se ha puesto en marcha, para nosotros en Tenerife, bueno, pues importante para dar pistas de la importancia que le damos a las soluciones de movilidad y a la prioridad que le damos a las personas por encima de los vehículos. Así que muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, esto es una rueda de prensa, así que estamos a disposición no solo de los periodistas, sino también de cualquier persona que quiera tenga la oportunidad de hacer una entrevista a José Romo.
Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, quería agradecerle al señor Romo por esta exposición, que la verdad deja muy claro cómo va a ser la pasarela. Pero bueno, yo quería realizar una pregunta a la presidenta, o quizás incluso al señor Damas Arteaga, que le veo por ahí sentado. Era en cuestión a la sanción que se habló en la legislatura pasada, que se iba a imponer a Ola por el retraso en la pasarela. El otro día el señor Arteaga le vi en una entrevista con David Cuesta, que decía que no había lugar a esa sanción, que el anterior ejecutivo no había dejado ningún expediente abierto, etcétera. Sin embargo, nosotros en Atlántico hoy preguntamos al señor Enrique Arriaga, al ex consejero de carreteras, y nos dijo que él había iniciado el expediente, pero que no lo había finalizado. Entonces, quería consultar qué ha pasado con ese expediente que el señor Arriaga decía que se había iniciado para sancionar a Ola, y que luego, con el cambio de gobierno, según él, por eso les pregunto, no se había finalizado. Y porque también vi que el señor Arteaga decía que es que no, estaba justificado técnicamente que se pidiera el aplazamiento, pero es que en la legislatura anterior también estaba justificado y aún así se planteó una sanción. Entonces, no sé si nos podrían arrojar un poco más de luz sobre este tema.
Bueno, con toda seguridad técnicamente te podremos contestar, pero parece que no ha lugar a esa sanción y por lo tanto no existe expediente, pero honestamente como presidenta sería en este momento atrevido poderte contestar esa pregunta. Con toda seguridad los técnicos que están al frente, en una plena confianza nuestra, y por lo tanto nuestra y del anterior gobierno, porque quiero recordar que son los mismos técnicos, con lo cual yo hoy lo que quiero es centrar la atención sobre la figura de José Romo y la importancia de este anillo, más allá de todas las vicisitudes que han pasado, pues imagínense, desde el 2018 que se licitó hasta el momento que estamos previendo acabarlo, que será en el primer trimestre de 2025. Vamos a ver si no hay ninguna otra vicisitud. Muchas gracias por la pregunta.
Buenos días. Antes comentaban que es un proyecto, que una solución que nunca ha sido utilizada ni en Canarias ni en España. Me gustaría saber si hay alguna posibilidad de también trasladar este proyecto a otra ciudad, a otra parte de España que tenga un problema similar al de Tenerife y que a lo mejor se pueda servir como referencia.
Bueno, pues podría ser. O sea, digamos, aquí tenemos un caso muy particular, que es una glorieta rodeada de unos centros universitarios y de unas zonas habitadas muy próximas, pero sí puede ser una solución que es extrapolable, evidentemente, a otros sitios, evidentemente, sí.
Hola, buenas. Quería saber, esta noche, este primer módulo que se instala, tengo entendido, por lo que entendí de la explicación, que va a ser pegado a esta futura plaza de la Facultad de Biología y que queda ahí como casi a ras del suelo. ¿Va a ser ahí eso?
Sí, ese punto, bueno, a ras del suelo, a nivel de la plaza, porque eso va a ser como la entrada a la pasarela. Ahí, en lugar de una rampa pequeña, como hay en otros sitios, ahí tenemos un espacio bastante largo, una longitud de casi 40 metros, que casi forma parte de esa plaza. Entonces es un espacio muy grande, por eso la pieza que se ve allí en la obra no es una U, es una L, porque hay un lado que en el cual no se ve esa viga de borde, pues todo eso es el punto por donde se va a poder entrar a la pasarela desde esa plaza.
Bueno, hablan sobre todo de mucha amplitud y demás. No sé si nos podrían dar datos de cuánto va a medir de ancho y demás. Y sobre todo, hablaba la presidenta ahora de que finalizaría a principios de 2025. ¿Ese sería el plazo máximo o hasta qué fecha prevén?
Bueno, los anchos, digamos, las zonas de lo que es el anillo, tenemos un ancho de 4 metros libre. Y luego las rampas pues son más estrechas. La rampa de la Trinidad, quiero recordar que tiene como 2,5 metros de ancho. Y bueno, y luego están las plazas, que son mucho más anchos. Pero digamos, el ancho, esos son los anchos aproximados que hay. Pues una estructura muy variable, que se abre, se cierra, esos son los anchos. Y en cuanto a las fechas, pues bueno, esa es la previsión que tenemos.
Sí, yo quería preguntarle por la seguridad en horario nocturno, si se han planteado algún sistema de videovigilancia u otra fórmula para evitar problemas.
Bueno, eso no está recogido en el proyecto, pero evidentemente es algo que nos preocupa. Si hemos intentado en lo posible evitar zonas en las cuales no se pierda la visibilidad, que es un tema importante, pero bueno, es un tema que no estaba recogido de momento en el proyecto. Eso.
Sí, ese es un tema que nosotros estamos trabajando fundamentalmente con el Ayuntamiento de La Laguna para que pueda haber cámaras de vigilancia en el entorno y poderla pedir con la autorización a la suficiente antelación. Es verdad que no está en el proyecto porque son cuestiones que tienen que ver con la seguridad en la zona, que son competencia de municipal, pero indudablemente nosotros vamos a colaborar, incluso económicamente, para poder introducir estos elementos que den más certeza y certidumbre y seguridad, no solamente en horario nocturno, sino en cualquier momento y que puedan estar, igual que en nuestras guaguas, constantemente se está grabando, tener videovigilancia en la zona.
Una segunda pregunta sobre la escultura del Padre Ancheta. ¿Ya está definido la fecha en la que se va a trasladar? ¿Y si creen que va a tener el suficiente protagonismo en la nueva ubicación?
La idea es que precisamente no pierda protagonismo. Estamos trabajando no solamente con el Ayuntamiento de La Laguna, sino también con los anchetianos, precisamente para que tanto su ubicación como la dirección en la que mira, que es muy importante, sea la adecuada. Y si no me equivoco, Damaso, el 17 va a ser el traslado de la ubicación actual por la noche. Quiero recordar que hay una estructura metálica con la que se desplaza porque no se puede poner en horizontal, hay que trasladarlo por la seguridad porque ahí está, tiene un nivel de deterioro muy importante. Y una vez ubicado en este punto es cuando se va a proceder a la restauración de la escultura del Padre Ancheta.
No sé si lo han comentado antes, pero si hay algún punto crítico específico de entre todos los módulos que van a llegar a la isla y podrían exaltarlo, y si luego hay complicaciones previstas y qué soluciones hay en ese tipo de casos.
Bueno, los montajes son todos muy similares. Esta primera pieza pues es la más sencilla. Luego hay una serie de elementos que se van a ir montando y aparecerán unas torres provisionales que se van a ir colocando para permitir los apoyos, y es un montaje tradicional, o sea que no hay cuestiones específicas. O sea, simplemente sí se ha tenido en cuenta la empresa constructora, tener un sistema de regulación para ajustar geometrías en el caso de que haya pues alguna deformación por el transporte o por temperatura, etcétera, pero bueno, está dentro de lo habitual y lo estándar en nuestro mundo.
Sí, vamos a destacar que los trabajos se van a realizar en horario nocturno. No sé si hay alguna cuestión, alguna otra pregunta por la parte de los invitados, personas que han sido protagonistas también de que hoy estemos aquí. Sí, Marinieve Febles, que es la decana del Colegio de Arquitectos. Muchísimas gracias por venir.
Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de asistir a este evento. Y bueno, quiero decir que es una buenísima obra de ingeniería y sobre todo así lo entiendo porque una buena obra normalmente es cuando tiene un diseño adaptado a su tiempo, que lo tiene, pero también cuando todo tiene una conexión, una continuidad, nada es superfluo, todo tiene una razón de ser. Y en este caso el planteamiento estructural que has hecho tiene esa intención que lo has dicho claramente, y esas formas y todo esto no son gratuitas, es porque siguen las secciones que deben de seguir para que la estructura sea efectiva. Y eso es una cosa muy importante, y yo diría en todo el campo de la construcción, no solo en la ingeniería, sino también en la arquitectura, que nos seguimos o nos debemos seguir los arquitectos por los mismos criterios. Entonces, en este sentido, felicitarte, también felicitar al Cabildo, porque me ha llamado la atención también que en las bases del concurso ya se planteaba esto como una obra singular, pero ya se incluía dentro de las bases del concurso que fuese no solo una obra singular, sino una obra que esté adaptada al tiempo, al momento. Y eso hoy en día yo creo que es fundamental, porque somos profesionales del siglo XXI y no podemos hacer una obra singular en base a unos cánones pasados que fueron muy buenos en su momento, pero que ahora no responden. En ese sentido, creo que ha sido un buen camino el que planteado por la administración y un buen resultado, y estamos seguros de que así va a ser. Bueno, ya saliendo de esta parte, yo por interés y por conocimiento, o sea, quiero hacer la siguiente pregunta. Me llama la atención, por ejemplo, o sea, no sé cómo han planteado la iluminación de la propia pasarela, que seguro que la han pensado y muy bien, pero me gustaría saberlo. Y también me gustaría saber el material de acabado. Da la impresión de que es una piel, o sea, que es un solo elemento metálico, entiendo, que envuelve. Y no sé si el pavimento también, me gustaría que hablaras también de eso, porque otra de las cosas que yo creo que tenemos que tender los profesionales que denotan que las obras son buenas es cuando se utilizan pocos materiales y que logras un resultado muy favorecedor en todos los aspectos, no solo en cuanto a la imagen, sino en cuanto a la técnica, en cuanto al aprovechamiento de recursos, en cuanto a los distintos tajos que tienen que intervenir, que son unos específicos y no son más de los que deben, porque eso complejiza la obra, ralentiza, cuesta más y demás. Me gustaría que comentaras estos aspectos generales de la ejecución.
Muchas gracias por las palabras y en cuanto a las preguntas concretas, la iluminación es una iluminación que va en los pasamanos, en el pasamano alto, que es una solución que nosotros ya hemos empleado en otras pasarelas, que bueno, tiene la ventaja de que es una iluminación tipo LED, o sea, poco consumo y bueno, rasante, ¿no? Es un poco la idea. Luego en las zonas donde tenemos viseras, pues también tenemos una iluminación por arriba, entonces una iluminación muy clásica de pasarelas sin farolas, por decirlo de alguna forma, para que nos entiendan los que no son técnicos. Y en cuanto al pavimento, pues realmente lo que tenemos es la estructura metálica y luego tenemos una pequeña capita de resina de nada encima, antideslizante, por supuesto, cumpliendo con la normativa, pero no hay hormigón ni nada, o sea que es puramente la estructura metálica y una mini capa de resina. Sí.
¿Alguna otra duda, pregunta? Felicitación a José Romo. Bueno, pues José, muchísimas gracias por la verdad que esta extraordinaria estructura, esta pasarela tan innovadora. Esta noche vamos a estar ahí acompañándote en esta puesta de largo, la primera paso. Y permíteme que termine como tú has empezado, dándole las gracias a los equipos que han hecho posible llegar hasta hoy y que con toda seguridad nos van a llevar al día de la puesta en marcha de esta pasarela. Son muchos y muy diversas las personas que han intervenido, no solamente el equipo que trabaja directamente con José Romo, también los equipos técnicos del Cabildo de Tenerife, de la propia constructora, de las subcontratas, quienes están trabajando también en todo el proceso de transporte. Así que son muchas y muchas personas las que están involucradas, que lo han estado en el pasado, que son dos gobiernos y ahora el tercer gobierno en el que esta infraestructura sale adelante. Así que permíteme que hoy en tu figura le queremos agradecer a todos ellos y a ti en primera persona el esfuerzo, el trabajo y el carácter innovador y vanguardista de este icono para la isla de Tenerife. Así que muchísimas gracias a ti y a todos.
Muchísimas gracias al Cabildo. Muchas gracias, Presidenta.